Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La vida política tiene estas ironías, que vas y vuelves. La misma persona que desde las filas del PSOE defendió en el Congreso la moción de censura que desalojó a Rajoy de la Moncloa por la corrupción de la Gürtel, es quien 8 años después se sienta en un banquillo del Tribunal Supremo acusado de corrupto.
No podemos normalizar la corrupción. La corrupción no puede ser algo, hombre, nunca se podrá evitar, pero no justificable. La decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
El hombre fuerte en el PSOE que se dejó agasajar con millones y mordidas a cambio de favores, que colocó a sus amigas en empresas públicas, cobrando sin trabajar, José Luis Ábalos, junto a su alter ego, asistente personal y chico para todo, Koldo García, y el empresario espabilado Víctor de Aldama, nexo corruptor según la UCO, que lo ha contado casi todo ya, buscando aligerar su condena. Los tres conforman el trío corrupto que se lo llevó crudo, presuntamente, en lo peor de la pandemia, haciendo negocios ilícitos con los contratos de las mascarillas. Corruptores y corrompidos, todos ganaban gestiones para adjudicar contratos a empresas del corruptor a cambio de mordidas y regalos para los corrompidos. El que ha empezado hoy en el Tribunal Supremo es solo el primer juicio incómodo para el PSOE y para el Gobierno. Luego llegará todo lo demás, la trama de amaños de obra pública, el caso Plus Ultra, la causa de la SEPI, las cloacas y la fontanera o los pagos en metálico del PSOE. Lo de hoy es solo el comienzo de un intrincado laberinto judicial de tramas y subtramas corruptas que ha situado la lupa en el sanchismo.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al martes primero de los juicios de la trama Koldo, directo al grano, con la declaración de los primeros testigos. Por escrito primero, la expresidenta balear, Francina Armengol, que niega conversación alguna con Ábalos sobre contratos, y de Ángel Víctor Torres, expresidente canario, que limita su papel al seguimiento de los expedientes de contratación. Luego ya, los testigos presentes en la sala. Víctor Ábalos, el hijo de, que dice que no usa móviles encriptados ni argot en clave. Cuando habla de café, le ha dicho al abogado de la acusación popular, no se refiere a las mordidas como cree la UCO, sino al café de Colombia que tanto le gusta.
Yo no hablo en clave, ni con mi padre ni con nadie, es que se debe a eso. A mis continuos viajes de Colombia, pues el señor Koldo García, pues le gusta mucho el café, pero igual que a mi suegro, a muchas otras personas. No puede existir vocabulario encriptado porque yo no tengo ni costumbre ni sé hablar en clave tampoco.
Turno también para el hermano de Koldo, Joseba, que admite que estuvo 2 veces en la calle Ferraz, sede del PSOE, para recoger dinero en efectivo, dinero en sobres, en metálico, que le entregaba una trabajadora del PSOE para dárselo luego a su hermano o a la que era su esposa, Patricia Auriz. Se confirma el descontrol en el abono de los gastos del PSOE. Esta es otra causa del dinero del partido. Enseguida estamos en el Supremo con todos los detalles de este mediático juicio y escuchamos la impresión que le merece al Gobierno ver sentado en el banquillo de los acusados al no hace mucho todopoderoso hombre para todo en el Partido Socialista de Sánchez. 5 preguntas para la portavoz sobre si temen consecuencias, sobre quién asumirá responsabilidades políticas si hay condena, 5 respuestas machacando idéntica idea. Tranquilidad y empatía, dice Elma Sainz, con la indignación ciudadana.
Entiendo la indignación y la semana dura que está viviendo la ciudadanía de nuestro país, que está viendo, bueno, pues 2 casos graves de corrupción que se están juzgando. Ahora es el momento de la justicia, pero en un momento anterior, evidentemente, hay una actitud por parte del Partido Socialista de tolerancia cero con la corrupción, de colaborar con la justicia. Son actuaciones bien distintas. Estamos viendo que en otras fuerzas políticas, en lugar de colaborar con la justicia, se destruían pruebas a martillazos, destruyendo ordenadores.
12 horas faltan para que se cumpla el enésimo ultimátum de Donald Trump a Irán si los iraníes no abren el estrecho de Hormuz. Esta vez dice el presidente de los Estados Unidos que no habrá más prórrogas, aunque el portal Axios da por hecho que se lo está pensando de nuevo ante la respuesta de Irán, que amenaza con ir más allá de la región si Trump cumple su amenaza. El plazo acaba a las 2 de la madrugada y lo último que ha hecho Trump es alardear y amenazar con devolver a Irán a la edad de piedra en una sola noche.
Lo estamos haciendo increíblemente bien, a unos niveles que nadie ha visto antes. El país entero puede ser eliminado en una noche y esa noche puede ser la de mañana.
Israel advertía esta mañana a los iraníes que no viajen en tren, que no utilicen los trenes en todo el país porque sus vidas pueden estar en en peligro y la Cruz Roja iraní acaba de confirmar que se ha producido un ataque a una infraestructura ferroviaria del país en Karaj. Israel está bombardeando el tendido eléctrico en esa misma ciudad, en Karaj, a 40 kilómetros de Teherán, y edificios residenciales cerca de la capital también, que habrían provocado al menos 9 víctimas mortales. Vamos ya con el resto de las noticias de hoy, con Margarita Zavala y David Gabás.
Tiroteón en los alrededores del consulado de Israel en Estambul. El incidente, que ya ha sido controlado por las autoridades turcas, se ha saldado con 2 policías heridos, un atacante muerto y la captura de otros 2 asaltantes.
El gobierno propone reformar el artículo 43 de la Constitución para blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública para que pueda ser accesible. El cambio debe ser aprobado en el Congreso, donde no tiene mayoría.
La campaña de la renta arranca esta madrugada con la presentación de las declaraciones por Internet. Habrá que esperar al mes de junio para poder hacer las declaraciones de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria.
La visita del Papa a España costará al menos 15 millones de euros, lo ha confirmado la Conferencia Episcopal encargada de la organización, que confía en que a cambio atraiga un beneficio de más de 100 millones de euros.
30 personas han muerto en las carreteras durante las vacaciones de Semana Santa, el 90% en carreteras convencionales. Aumentan los fallecidos por atropellos y por colisiones y descienden los que se producen por salidas de la vía.
La nave Orión inicia el regreso a la Tierra tras rodear la Luna esta pasada madrugada. Los astronautas entrarán esta tarde en nuestra atmósfera tras haber superado el récord del Apolo 13 y situarse a 406.000 kilómetros de nuestro planeta.
Y el tiempo, que ha empezado a cambiar ya, una borrasca reparte lluvias en media España tras el veranillo de la Semana Santa, Marga.
Sí, vuelve la inestabilidad a la mitad este del país, tanto hoy como mañana, en forma de fuertes vientos, lluvias y tormentas que pueden venir acompañadas de granizo. Es por culpa de una borrasca que tiene en alerta amarilla a una franja de territorio que va desde Galicia, pasando por Castilla y León, Extremadura y la zona más occidental de Andalucía. Ahí hoy se van a mantener las temperaturas, pero mañana caen. En cuanto a la zona mediterránea, va a seguir luciendo el sol con un termómetro que se va a situar entre los 27 grados de Lleida y los 26 de Granada.
¿Cómo hemos cambiado? Onda Cero.
10 de la mañana, comenzaba el juicio, aunque la jornada en realidad para 2 de los acusados, los que están en la cárcel, ha empezado mucho antes, muy temprano. Desde Soto del Real, Coldo García y José Luis Ábalos a los calabozos de la audiencia llegaban primero, y luego al Salón de Plenos del Supremo, donde se está celebrando este primer juicio de la trama Coldo. Sede del Supremo, Eva Llamazares, ¿qué tal, Eva? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, aquí las cuestiones previas ya se dirimieron, de manera que hoy ya, desde el comienzo mismo, los testigos, primero los que declaran por escrito y luego todos los demás, el hermano de Coldo, el hijo de Ábalos o la expareja Jessica, que declarará esta tarde. Se ha dejado para esta tarde su declaración, Eva.
Sí, intensísima sesión de mañana que acaba de concluir, que nos deja descripciones muy ilustrativas como esta del hermano de Coldo. Fui 2 veces a Ferraz, entré con el DNI, me dijeron dónde tenía que subir. Está narrando los 2 episodios en que va a recoger dinero en efectivo para liquidar gastos, no de su hermano Coldo, que no ocupaba cargo en el PSOE, sino del jefe de su hermano, el exministro y entonces secretario de organización del partido, José Luis Ábalos. Cojo el sobre y se lo llevo a Patricia o a Coldo. El presidente del tribunal, Martínez Arrieta, ha logrado que reconociera que sí sabía que en el sobre había dinero.
¿Recuerda usted qué tipo de billetes había dentro de los sobres? ¿Los vio alguna?
Yo no abro los sobres.
¿En uno de los sobres?
No, deje, que ya ha contestado la pregunta de la fecha diciendo que no habría...
Pero el sobre lo cerró delante mío. Yo por eso sé también que había dinero ahí.
¿Eh? Podía haber contestado que sí conocía el contenido del sobre.
Sí. Ah. Y aparte me lo dicen, el dinero.
Joseba también asegura que rellenó los partes de trabajo de Jessica en Ineco por compañerismo, por amistad. Eran favores personales, como cuando le cuidaba el gato o iba a buscar a su abuela al aeropuerto. Pero creía que trabajaba, de hecho se llegó a quejar de la carga. Hoy, además de escuchar el testimonio escrito de Armengoli Torres, desmarcándose de cualquier intervención en contratos de mascarillas, hemos escuchado a Víctor, el hijo de Ábalos, tratando de negar que fuera una correa para el cobro de comisiones del padre.
Es falso todo, es decir, yo no le doy a mi padre dinero de empresas de Colombia. En el caso que tuviera que dejarle algo, de prestarle algo de dinero, es mi dinero. Está claro, mis facturaciones, mis ingresos, y no da para dar mucho más a mucha gente. Es decir, yo no existe ningún pago de 1.000 mensual, ni en mano, ni por cuenta bancaria, ni ningún tipo.
Se siente señalado por ser hijo de y niega hablar en clave con Coldo. Hablamos de café porque le gustaba Coldo. Café de Colombia. La tarde, como dices, María, arrancará con la testigo Jessica García, que sigue haciendo muchos esfuerzos por ocultar su aspecto, esta vez detrás de unas gafas de sol y una mascarilla.
Bueno, a estas alturas se da por hecho, pero como es fácil perderse, vamos a recordar, Eva, que se está juzgando y la importancia de este juicio. Se juzga el supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicar contratos de compra de material sanitario, de mascarillas, durante lo peor de la pandemia, a la empresa de Víctor de Aldama.
Y una foto del banquillo peculiar. Para empezar, no es un banquillo al uso, es una bancada terciopelada y situada en estrados detrás de sus abogados Ábalos trajeado y Coldo García, que no se quita el abrigo ni tampoco la mano de la cara. Se sientan juntos y flanqueados por dos agentes de la policía, el cuerpo que les custodia desde su traslado desde los calabozos de la Audiencia Nacional a donde llegaban desde prisión. A continuación, Víctor de Aldama, con quien no se cruzan las miradas. Todos siguen con atención el juicio, sonríen para sí mismos, cada uno con lo que le hace gracia a él, como cuando Ábalos escuchaba a su hijo decir que claro que va mucho a Colombia, porque trabaja allí. En cambio, lo que más gracia le ha hecho a Aldama es que Joseba García relatara que le compró un coche que estaba bien de chapa, pero que tuvo que reclamarle los gastos porque se fue directo a chatarra. La peor decisión de mi vida, ha resumido. Vayamos a los hechos, ha terciado rápidamente el presidente del tribunal, que tiene que intervenir con frecuencia para reconducir. La importancia radical, María, sí, de este juicio pasa no solo por la futura sentencia, que será la primera del caso Coldo sobre las posibles adjudicaciones amañadas de material sanitario en pandemia por 36 millones de euros a cambio de mordidas, sino que no hay que olvidar que este caso se ha ramificado en varios más. En la Audiencia Nacional se investigan posibles adjudicaciones irregulares de obras públicas, también en el seno del Ministerio de Transportes y en el que está imputado el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Las cuentas del PSOE también salieron de esta causa matriz. Ahora se investiga el supuesto descontrol en esos gastos en efectivo y además la Audiencia Nacional tiene imputada a la expresidenta de Adif, Pado de Vera, y a Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, en el resto del caso Coldo. Todo en una era horrible en los tribunales para PSOE y su entorno, con la instrucción del caso Seppi, caso Fontanera o caso Plus Ultra.
Las tramas, gracias Eva, las tramas y las subtramas de los casos de corrupción. Interesante hoy sin duda escuchar la reflexión del gobierno a propósito de este juicio. Le han preguntado a la portavoz insistentemente si le preocupa el daño al gobierno, si teme consecuencias por lo que podamos ir conociendo, ir escuchando, ir sabiendo. ¿Quién responderá si hay una condena, responsabilidades políticas? Moncloa, Juan de Dios Colmenero, ¿qué tal, Juan de?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y la respuesta, Juan de, ha sido igual de insistente. Tranquilidad, es la hora de que actúe la justicia y se amplía el foco, la portavoz lo hace, a toda la corrupción.
Pues sí, se lo han preguntado, María, en varias ocasiones, varias veces a la ministra portavoz, y la respuesta ha sido la misma, casi echando balones fuera, hablando de la corrupción en general, cuando se le preguntaba en concreto por el caso Ábalos, por el ministro Ábalos, el de mayor confianza y peso político durante mucho tiempo en el gobierno de Pedro Sánchez. Que se haga justicia, ha repetido Elma Sainz, la ministra portavoz, y las responsabilidades políticas, dice la ministra, ya se han depurado.
Mire, las relaciones personales se basan en la confianza. Ese es el punto de partida y si la confianza se rompe, bueno, pues es cuando hay que actuar. El PSOE lo hizo. Nadie puede prever comportamientos de todas las personas que nos rodean. Insisto, el PSOE lo hizo. Ahora es el momento de la justicia, quien tiene que hacer su trabajo. Y desde luego, bueno, pues esperará que ese trabajo se produzca y que se hagan las sentencias que tengan que dictarse.
Pérdida de confianza es igual a depurar responsabilidades políticas, según la ministra portavoz de gobierno, a la espera de que la justicia haga su trabajo.
Saluda siempre a quien...
Esta vez sí, el presidente de los Estados Unidos dice que va en serio su ultimátum a Irán o no, porque el portal Axios está avanzando que una vez más podría dar marcha atrás y aplazar de nuevo ese ultimátum. En principio expira esta madrugada a las 2 horas españolas si no hay avances para reabrir el estrecho de Hormuz. Devolverá a los iraníes a la edad de piedra. Acaba de despertarse Donald Trump y acaba de escribir en su red social Truth que esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás, dice Trump, que no quiere que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
El presidente de Estados Unidos ha decidido, porque se cree el hombre más poderoso del mundo, que esta madrugada Irán regrese a la edad de piedra con la destrucción de su infraestructura civil, sus centrales eléctricas, sus desalinizadoras de agua, sus carreteras y puentes. Donald Trump tiene un plan que es posiblemente un crimen de guerra para doblegar la resistencia del régimen iraní y de los líderes de la Guardia Revolucionaria Islámica si no abren hoy, poco después de que anochezca en Washington, el estrecho de Hormuz, y mantiene que destruirá Irán porque los iraníes lo quieren. Ellos estarían dispuestos a sufrir eso para ser libres. Nos solicitan, por favor, sigan bombardeando, háganlo. Y cuando nos vamos, nos piden, vuelvan, vuelvan. Lo único que puedo decir es que quieren libertad. El Pentágono tiene preparada la lista de blancos para destruir a partir de esta noche por si recibe la orden del comandante en jefe y también la excusa. Las centrales eléctricas y los puentes son parte vital de la maquinaria de guerra de Irán.
Donald Trump que mantiene su amenaza, mientras Israel ha ejecutado en las últimas horas una oleada de ataques aéreos sobre infraestructuras en Irán. A primera hora de la mañana lanzaba además una advertencia urgente, instaba a los iraníes a no subirse a un tren porque podrían poner sus vidas en peligro, amenaza que ha cumplido. Poco antes de las 2 de la tarde, la Media Luna Roja ha informado de un ataque a una línea de ferrocarril y no solo eso, también ataques al tendido eléctrico y a edificios residenciales. Diana Rodríguez.
Después de que el ejército israelí amenazara en Farsi con atacar la red ferroviaria iraní, las tropas de Netanyahu han volado ya un puente ferroviario en la ciudad iraní de Kazán, dejando al menos 2 fallecidos, además de registrarse varios ataques contra las vías del tren en las provincias de Qazvin, Sanjan y Karaj. Y no solo eso, sino que Irán denuncia también un nuevo bombardeo contra la estratégica isla de Yark, principal central petrolera por la que pasa el 90% de las exportaciones de crudo. La Guardia Revolucionaria advierte a Donald Trump, le dice que sus acciones han sobrepasado las líneas rojas y que la respuesta podría ir más allá de la región.
La respuesta de Irán debe ser la eliminación completa de Israel, para que ni siquiera quede una sola casa allí. Todo Israel debe ser expulsado. Y del mismo modo, Estados Unidos ya no debería tener bases a nuestro alrededor.
De esta mañana también un tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul ha dejado al menos un atacante muerto, otros 2 detenidos y 2 policías heridos. El edificio estaba vacío desde hace 2 años y medio y el gobierno turco ya ha abierto una investigación.
Pues pendientes de Donald Trump, de si cumple o no esa amenaza que expira a las 2 de la madrugada española y que se sigue mofando abiertamente en sus mensajes de Truth. Ha escrito en ese mensaje que les comentábamos antes el presidente de los Estados Unidos que ahora que ha habido un cambio de régimen donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder, escribe, algo revolucionario y maravilloso. ¿Quién sabe? Se pregunta. Lo descubriremos esta noche en uno de los momentos, dice, más importantes de la larga y compleja historia del mundo. Ese es el mensaje que escribe ahora mismo Donald Trump en su red social Truth. Volvemos a nuestro país en el Senado. Comparecencia esta mañana de Cristina Herrero, la expresidenta de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en la Comisión de Hacienda para explicar su gestión durante los 6 años que ha durado su mandato. Herrero, que en los últimos tiempos ha sido una persona muy incómoda para el PSOE, ha defendido su perfil independiente y el de la institución y ha hecho hincapié en que unos nuevos presupuestos son necesarios para poder cumplir con la regla de gasto. Patricia Gijón.
Y lo dice la ya expresidenta de la AIREF, porque una prórroga presupuestaria como la actual es cada vez más difícil de ejecutar. El margen se agota y recuerda que los presupuestos son obligatorios por ley y necesarios para cumplir con el déficit y evaluar los riesgos en un escenario complicado como el actual. Cristina Herrero se marcha pidiendo mejorar la independencia de la institución y blindar las evaluaciones para que no haya influencias del gobierno de turno ni encargos vía decreto. A su sustituta Inés Olóndriz, mano derecha de María Jesús Montero, le deja un consejo.
Cualquier gobierno autonómico, cualquier gobierno local va a intentar de alguna forma tener cierta capacidad de influencia. Eso es así. La AIREF es incómoda siempre, ahora y antes, y lo será. Y si no es incómoda, es que algo falla.
Avisa también Cristina Herrero del gasto creciente en pensiones superior al de las cotizaciones sociales que obligará a aumentar las transferencias del Estado.
La sustituta de Cristina Herrero va a ser Inés Olóndriz, que sale directamente del Ministerio de Hacienda. Ha sido mano derecha de la exministra María Jesús Montero. Difícil presuponerle independencia. El Gobierno avanza hacia un blindaje constitucional del aborto. En octubre aprobó el anteproyecto para reformar la Constitución y ahora, tras los cambios que ha sugerido el Consejo de Estado, lo que hace es aprobar una redacción diferente para blindar y garantizar ese derecho en la sanidad pública a través de la reforma de un artículo. Para que salga adelante esta reforma es necesaria una amplia mayoría parlamentaria en el Congreso y en el Senado. Belén Gómez del Pino.
Porque aunque no se trata de una reforma suave del texto constitucional, constitucional que no exige referéndum sí obliga a una mayoría cualificada de 3/5 de las cámaras, votos con los que ahora mismo no cuenta el gobierno. Por eso la ministra de Igualdad, Ana Redondo, lo fía todo al diálogo y a la negociación, bajo el argumento de que lo que tratan es blindar un derecho asistencial.
No está en riesgo la libertad de las mujeres, pero sí está en riesgo su ejercicio, el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional.
En defensa de su propuesta, esgrime Redondo el mapa de accesibilidad a las interrupciones voluntarias del embarazo según los territorios. En Cantabria, Galicia, Rioja o Navarra, el 60% se hacen en la sanidad pública. En Madrid o Andalucía, apenas el 1%. El resto son derivadas a clínicas privadas.
Un mes más.
En este martes, con el inicio de los cuartos de final, pero la madrugada nos ha dejado un momento histórico para el deporte español. Félix José Casillas, buenas tardes.
Buenas tardes. Una de las competiciones con más tradición que faltaba en el palmarés de nuestro deporte y que desde esta madrugada tiene un nombre para la historia. Se llama Adai Mara, zaragozano, que hoy ha cumplido 21 años y es el primer jugador de baloncesto español que ha ganado la mítica Liga Universitaria en Estados Unidos. Ahora escuchamos al gran protagonista, pero la Liga de Campeones abre su fase de cuartos y tenemos a tres equipos españoles a punto de entrar en competición. Uno, el Real Madrid, va a jugar esta noche en el Bernabéu contra el Bayern de Múnich. Es el partido más repetido de la historia de esta competición cuando se cumplen ya 50 años del primer enfrentamiento. Llega mejor el Bayern, el Real Madrid presenta dudas por su fútbol y también por los que formen el 11 titular de Arbeloa. Más detalles, Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola, jefe querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues después de una pequeña conversación entre Arbeloa y Ferland Mendy esta mañana, se ha decidido que el francés no entre en la lista de convocados, que pueda tener algunos minutos el viernes en el Bernabéu frente al Girona y que esté listo para la semana que viene, el miércoles, jugar la vuelta en el Allianz frente al Bayern de Múnich. Para hoy, Carreras o Fran García en el lateral izquierdo, Trent o Carvajal, la duda, en el lateral derecho, Militao titular con Rüdiger, Lunin en portería, no está Courtois. Por delante, Tchouaméni, Valverde, Thiago y Arda Güler con Bellingham en el banquillo y Kylian Mbappé y Vinicius Junior en la punta de ataque.
Radio Estadio desde las 8:30, cabe también el partido Sporting de Portugal-Arsenal. De lo de mañana, Barça-Atlético de Madrid, episodio europeo. Tras la resaca del partido liguero, el técnico azulgrana Flick no va a contar con el holandés De Jong, pero sí tiene disponible Araujo. Turno también para el portugués João Cancelo y sus previsiones sobre esta eliminatoria.
Es un partido muy importante, eso sí. Sabemos que después tenemos que ir a Luanda a jugar, que es un campo muy complicado para todos los equipos de Europa, no solo para nosotros. El perfecto era hacer un buen resultado para nosotros mañana y ya casi sentenciar la eliminatoria, pero tenemos que estar preparados para todo.
A Simeone le podremos escuchar esta tarde a partir de las 8 ya en Barcelona junto a Griezmann, lo que demuestra que el Atleti va con todo lo que tiene. El técnico argentino tiene que decidir quién ocupa la portería porque Oblak está disponible, Julián, Llorente y Lukman están llamados a entrar en el 11. De vuelta al baloncesto, Adai Mara, 2'21 de altura y con la bandera española a la espalda, ha paseado el título de campeón por Michigan. Dominada la liga universitaria, la pregunta es ahora dónde va a jugar la próxima temporada.
Bueno, lo tengo que pensar, lo tengo que ir a... No. Pues no sé, ojalá, pues obviamente intentando ir a NBA. Así que vamos a ver en qué puesto suena bien, pero obviamente intentando ir a NBA. Y si no, pues quedándome aquí otro año, que las dos opciones son muy buenas.
En bádminton, adiós de Carolina Marín, que se acaba de despedir en casa, en Huelva.
Tengo que poner la balanza, que es lo que priorizo. Si seguir intentándolo o priorizar la salud, quiero devolverle al deporte todo lo que me ha dado durante todos estos años. Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida y el haber podido poner en boca de todos los españoles lo que es el bádminton es de lo que yo más orgullosa me puedo sentir.
Y en tenis, Carlos Alcaraz inicia la aventura en la tierra batida con el objetivo de defender el título de campeón en Monte Carlo, de paso el número uno del mundo. Está jugando ya su partido en el primer set. Ha ganado 6-1 al argentino Sebastián Báez.
¿Eres un profesional de la
Junio? Esto ya lo sabíamos. Hoy la Conferencia Episcopal nos ha contado algún detalle más de esa visita. Por ejemplo, lo que se calcula que va a costar el viaje, unos 15 millones de euros más o menos, según los obispos españoles. Se habla también del impacto positivo que tendrá la visita, más de 100 millones de euros. Francisco Paniagua.
Se estima que el coste de la visita del Papa una semana será de 15 millones de euros, pero con una repercusión posterior de más de 100 millones. Se ha abierto ya el periodo de aportación de empresas y fundaciones y entidades y todo el que quiera colaborar. Entre las propuestas del Vaticano que no han sido aceptadas, esta que explicaba Iago de la Cierva, coordinador de la visita.
En esa reunión pedimos expresamente si el Papamóvil lo podía conducir Fernando Alonso. Pusieron el grito en el cielo. Nos dijeron, de ninguna manera.
Se ha explicado también que si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quiere ver al Papa en este viaje a España, tendrá que solicitarlo por carta a la Nunciatura, aunque siempre ha habido encuentros en los viajes con los primeros ministros.
Hablamos ahora de la Luna.
Aunque estamos a punto de perder la comunicación por radio, seguiremos sintiendo vuestro cariño desde la Tierra. A todos vosotros allí abajo en la Tierra y alrededor de ella, os queremos desde la Luna.
Acaban de escuchar la voz del astronauta Hansen justo en el instante en el que la nave Orión entraba esta madrugada en la zona oculta de la Luna. A partir de ahí, silencio. La NASA ya no ha podido contactar con ellos, como estaba previsto, durante 40 minutos aproximadamente. Ya están de regreso al planeta Tierra. Los astronautas han tenido algo más de media hora para tomar imágenes privilegiadas, anotar datos, que son los que se van a analizar a partir de ahora. El sábado, si todo va bien, amenizarán en el Océano Pacífico. Así terminamos este rato de radio. En la realización técnica ha estado Gema Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.